Buenas noches, señoritas, señores, colegas, compañeros, integrantes del panel. Quisiera partir con esta oportunidad de un hecho que debe ser resaltado como premisa y que lo considero personalmente importante. Creo que la existencia de medios públicos, comunitarios y privados es importante en una sociedad. Y de alguna manera pudimos atestiguar en esta visita de Alemania, uno, pese a la experiencia, no deja de aprender en la vida periodística. Por tanto, partiendo de esta premisa de la importancia de la existencia de los medios, ¿quiénes son los que tienen que juzgar el papel de cada una de las instancias? Son o los televidentes, los oyentes o los lectores. Ellos son la razón de quienes deben juzgar, no nosotros, sino quienes están sentados en el otro lado y quienes deben valorar lo que cada uno de los medios hace. Por ejemplo, me parece importante dividir uno lo que es una programación de un medio y otra la política editorial. Creo que la programación, por ejemplo, voy a decirlo, creo que en el Ecuador ha habido avances. Y yo debo reconocer, sin tapujos, ver, por ejemplo, programas educativos. Y yo no tengo duda en destacar eso. Pero, como digo, es el que está al otro lado de los micrófonos, de la pantalla, del medio impreso o digital, el que tiene que juzgar libremente qué es lo que está viendo, escuchando o leyendo. La experiencia alemana fue muy importante y gratificante, y sí quisiera contarles algunas de esas experiencias. Antes, quisiera señalar una experiencia que tuve y que no llegué a entenderla. En el año 2001, el Banco Interamericano de Desarrollo me invitó a la Asamblea General en Fortaleza, Brasil, cuando el gobierno de Venezuela tenía 2 años ya y no entendía lo que después uno pudo comprender, cómo entre los colegas de Venezuela no se podían ver. O sea, por un lado los medios privados y por otro los medios públicos. Al punto que se llegó un momento en que había que pedir, en un sector pedía lo mismo que el otro sector, pero en forma diferente. Queremos una buseta solo para medios públicos o una buseta solo para medios privados. Entonces uno se da cuenta lo malo que resulta la polarización de posiciones cuando la tarea ética, responsable, rigurosa, profesional, tiene que basarse en principios y valores, más allá del medio que actúe. Como digo, una es la parrilla de programación y otra es la política editorial. Y cuando tuvimos oportunidad el año pasado, esta grata experiencia de visitar Deutsche Welle, no solo Deutsche Welle, sino otros medios también, recuerdo en Radio Berlín, mirar los antecedentes, por qué Alemania adopta un modelo de medio público para salir de una administración oprobiosa como fue la de Hitler. El año 45 termina la Segunda Guerra Mundial y no tenían un modelo. Y adoptan el modelo de BBC de Londres, que también lo rescato como medio público, porque también se pueden contar muchas historias, como por ejemplo, BBC de Londres, año 82-83, critica a la reina Isabel, este medio público critica a la reina Isabel por algunos pronunciamientos y políticas en el caso de las Islas Malvinas en Argentina. Entonces, esta experiencia creo que nos sirve para ubicarnos en la necesidad, decía, de los tres sectores de los medios, porque la competencia es válida precisamente para que esos ciudadanos sean los que valoren qué es lo que están viendo, oyendo o leyendo. Hay algunos valores fundamentales constituyen un eje transversal en los medios, partiendo por un lado de la programación y por otro de la política editorial, que son, por ejemplo, la responsabilidad, la ética, la rigurosidad. En Alemania se habla de la independencia. Los canales públicos, por ejemplo, en una de las conferencias nos decía 100% independientes y pueden hacer críticas libremente al poder. Hablo de los medios públicos, en donde, por ejemplo, Deutsche Welle tiene un financiamiento, tuvo el año pasado 280 millones de euros del Parlamento Europeo, pero no hay una injerencia del Parlamento Europeo en sus decisiones. En Radio Berlín, uno de los episodios que Alemania cerró ese capítulo en el año 45, es que fue un centro de propaganda del gobierno de Goebbels, desde donde se dirigían las alocuciones y toda la propaganda. Eso se puso fin en esos medios públicos en Alemania porque no se quiso seguir con una experiencia nefasta del hitlerismo que dirigía una posición única en Alemania. Hay un hecho importante que nos obliga y que debe ser una autocrítica para todos los medios, o sea, públicos, privados, comunitarios, y que tenemos un déficit por buenas experiencias o medios incipientes que seamos en esa relación entre medio y comunidad. Por ello, el sociólogo Bauman, uno de los más leídos, él decía que dice que el periodista tiene que ser un ser exégeta, intérprete de esos problemas comunitarios. Esa es la razón de ser, de que un medio, indistintamente de su origen, tiene que estar mucho más cerca de los ciudadanos, de las comunidades, que del poder, y digo poder de diferente manera, pues el poder político, el poder económico, el poder social, las élites de una sociedad. Uno tiene que estar, el medio, mucho más cerca de los ciudadanos, de las comunidades, incluso del poder político. Cualquiera que este sea, hoy X, mañana C, o antes de, cualquiera que sea. Hay valores que también sirven como experiencia. Decía Alex, y efectivamente traje la Deutsche Welle tiene una ley que se respete en Alemania, ¿no? Con algunos principios quisiera citar dos o tres nomás. Por ejemplo, en el artículo 5, que habla principios de programación, dice: los programas deberían posibilitar que la audiencia se forme su opinión con independencia y no podrán favorecer unilateralmente a ningún partido u otro tipo de agrupación política, comunidad religiosa, estamento profesional o comunidad de intereses. Es que nuestra obligación es con el ciudadano, con la comunidad, cualquiera que sea el color o la camiseta de quien está al frente. Y un artículo que sirve también, creo que para el Ecuador en general como política de comunicación, el derecho a la réplica. Y antes de leer lo que dice la ley de Deutsche Welle, creo que no es que se inventó el derecho a la réplica, porque ahora vivimos también una serie de distorsiones, ¿no? El derecho a la réplica con la ley de comunicación. Quienes hemos ejercido una tarea profesional, responsable, rigurosa, con todos los errores que como seres humanos podamos haber cometido, con la filosofía de cada vez equivocarnos menos, siempre tuvimos el derecho a la rectificación y siempre lo hicimos, convencidos de una ética y de una responsabilidad periodística. Siempre lo hicimos, no impuestos. Y dice la ley de Dolce Vele, la réplica no es razonable por su extensión, en especial si excede claramente la extensión de la parte del programa que se objeta. Vuelvo al principio que les decía, que los oyentes, los televidentes, los lectores, son los que deben juzgar. Si en un medio, indistintamente de su procedencia, se equivoca, la rectificación tiene que ir a esa parte del error. Es decir, si en 8 minutos, 15 segundos de un reportaje se equivocó en 30 segundos, debería la rectificación ser equivalente a eso, y no de 10 o 15 minutos como puede ocurrir en una sociedad. O en un medio impreso, si se equivocó en 7.000 caracteres, en 150 o 300 o 500 caracteres debe ser eso. Y no inundar una aclaración que suena a rectificación, sino como propaganda evidente, que son las pruebas que deben ser observadas por quienes leen esa aclaración o escuchan esa rectificación. Hubo experiencias gratas en Alemania, como tuvimos contacto con una parlamentaria, Tabea Rosner, que a ella le hicieron un daño, una publicación con algunos errores que se cometiera, y ella decía, sí, se pidió la rectificación, pero no fue más allá de eso, ningún enjuiciamiento, ni ningún proceso para buscar la cárcel. Por sobre la rectificación que se hizo, está el derecho a la libertad de expresión. Palabras de Tabea Rosner, una diputada verde en Alemania. Quisiera concluir de esta experiencia grata, de la que al menos personalmente aprendí, sigo aprendiendo en mi tarea periodística, este mensaje que nos plantearon, si es un modelo a seguir en el Ecuador como interrogantes, el modelo público alemán. Yo no sé, quizás no soy partidario de que los modelos como tal sean impuestos a rajatabla, no. Pero hay modelos que sirven, que tienen bases de la experiencia de 1945 para acá, en donde esas gratas experiencias pueden servir de base para que se construyan medios con identidad propia, con contenido propio, con un valor agregado ecuatoriano, con procesos que llenen una debilidad que tenemos los medios en general, como el atacar una de las grandes deficiencias que tiene la sociedad ecuatoriana, como es la educación. Porque si uno puede reconocer los avances que ha habido en infraestructura, en equipamiento, todavía tenemos deudas pendientes, como es la calidad de un sistema educativo. Entonces concluyo yo con este mensaje, tal vez un modelo como tal, ¿no? Pero sí esta experiencia puede servir para sentar las bases de modelos, como digo, que en las tres vertientes que hoy por mandato constitucional se vive en el Ecuador, aún incumplido, de los medios públicos, privados y comunitarios. Muchas gracias.